Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y aprovechamos para saludar a todos los países de Iberoamérica que siguen a este Observatorio del Trabajo. Tanto a los países de habla portugués, Brasil, Andorra y Portugal. Y también a todos los de habla hispana, de España, de Europa. Como también desde Miami a Tierra del Fuego, todos los países que integran esta región latina, esta América profunda que tiene mucho para dar y para brindar. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Hoy vamos a hacer el programa de Ciencias del Trabajo del Instituto Argentino de Seguridad, el IAS, que ya pueden ingresar a www.ias.org.ar. Y este programa tiene como objeto conectarnos con España, con Gijón precisamente, donde somos parte de ese Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que se va a realizar desde el día 18 en Oviedo, 19 y 20 en Gijón. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de darle visibilidad y aportar lo que podemos con el Instituto Argentino de Seguridad, con todos nuestros profesionales y con nuestra comunicación. Así que ahí estaremos en el bus de Preveras, gracias a la contribución y al aporte de Afurgeal, esta organización que gestiona los riesgos psicosociales, que trabaja con nosotros en el Diplomado Internacional de Riesgos Psicosociales que hacemos junto al Instituto Argentino de Seguridad, a Afurgeal, y nuestro Observatorio del Trabajo. Ya por novena edición iniciamos este 24 de agosto con el doctor Julio Nefa, pionero en la materia, y nosotros lo que hacemos es darle visibilidad y aportar y formar, que es lo que nos gusta hacer, que también pueden conseguir nuestro manual de riesgos psicosociales comunicándose al Instituto Argentino de Seguridad. Así que en el día de hoy vamos a hablar con el doctor Cutuli, en primer lugar, tendremos la sección de repensar el trabajo del doctor Nefa, y el doctor Llaneza nos va a informar las últimas novedades sobre el Congreso. También tendremos la sección de responsabilidad social empresarial a cargo de Bernardo Klixberg, que nos va a hacer un informe sobre el agua segura. Gran problema tenemos en la población mundial, que casi la mitad de la humanidad no tiene acceso a agua segura. Más buenas noticias en materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, para tomar mejores decisiones. Y como siempre, nuestro compacto de noticias organizado, investigado y comunicado por Jorge Potente. Así que no los hago esperar más y ya nos vamos a Nueva York a escuchar el informe del doctor Bernardo Klixberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Querido amigo, qué gusto estar juntos y poder aportar al observatorio que creaste y llevas adelante con tanta calidad y tanta profundidad. El tema de hoy es un tema que me he autofijado, no se puede demorar más. Lo llamo el derecho al agua. El agua no es simplemente uno más de los elementos centrales que conocemos, tierra, sol, aire. Sin el agua no hay vida, simplemente. Lo dice los testimonios de todas las espiritualidades y de todas las aproximaciones científicas. Se puede vivir varios días con hambre, pero no sin agua, somos agua, básicamente. En un porcentaje muy alto, el cuerpo humano está constituido por agua. ¿Y cómo andamos con agua? Bastante regular para abajo, porque se termina de publicar un nuevo estudio. Ustedes saben que tratamos de acercarle los últimos estudios internacionales Naciones Unidas ha publicado continuamente sobre el agua, ha publicado varios informes de amplias proyecciones, pero este estudio es un estudio de Suiza, del instituto, de uno de los institutos más acreditados de Suiza, que comisionó el Instituto Federal de Investigaciones, que comisionó a un grupo selecto llevar adelante un nuevo gran estudio sobre la situación del agua en el mundo. Y el estudio llegó a la conclusión de que los datos que presentan Naciones Unidas, que son de hace algunos años, se han quedado totalmente atrás. Desgraciadamente hay el doble de personas sin agua segura. Se llama agua segura, agua bien gestionada, agua que llega a los domicilios, agua no contaminada, eso es absolutamente fundamental, o sea, agua realmente, agua limpia. Y sabe usted, querido amigo, de Naciones Unidas suponía que había 2.200 millones de personas que no tenían agua segura. Pero no, el Instituto Federal Suizo llegó a la conclusión con una encuesta amplísima, amplísima en el mundo, que son 4.400 millones de personas. O sea, más de la mitad de la población del mundo no tiene agua segura. Tiene agua que padece de insuficiencias importantes. Puede estar contaminada, no accesible, muy difícil de disponer, largas distancias a recorrer por parte de las madres en muchos casos y de los niños para tener agua, para recogerla de lugares lejanos. No hay cañerías, sistemas como en las ciudades modernas, en los países en desarrollo bajo y desarrollo medio, hay carencias muy, muy importantes. 4.400 millones. En este momento ya se calcula que en el mundo hay 8.200 millones de personas, ha pasado de 7.800 a 8.200. Más de la mitad, 4.400, no tienen agua segura. Entonces viven en medio de esa inseguridad que causa todo tipo de enfermedades, vulnerabilidades. Y hace la vida muy difícil para los niños. Estos días es el Día del Niño. Habría que dedicarle este Día del Niño en primer lugar a los niños que llevan agua, que son enviados por sus hogares a buscar un aljibe o buscar un pozo, o buscar un río, algún lugar de donde recoger agua. Que son cantidades astronómicas, se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que el no tener agua segura produce 1 millón de muertes anuales de niños por falta de agua segura. 1 millón de muertes. En África, solo uno de cada cuatro niños tiene agua segura. Los demás no tienen agua segura. Y si descomponemos el cuadro, en África subsahariana, la del Sahara, donde vive buena parte de África, 1.200 millones de los 4.400 no tienen agua segura. O sea, el porcentaje es mucho mayor de agua insegura. Y las cifras se presentan en grandes sectores de Asia, de todas las Asias, y en América Latina, donde ha subido la población sin acceso a agua segura. Hay agua potencial, pero no segura. No hay más que ir al Gran Buenos Aires y se tienen barrios muy amplios que carecen de agua segura, que usan procedimientos rudimentarios para poder acercar agua. El problema es gravísimo en términos de salud, de trabajo, justamente.
Sí, vamos a seguir con este tema, doctor, porque es un tema estratégico para la vida humana, ¿no? Y bueno, seguramente tenemos que ir a ver quiénes son los que están haciendo grandes gestiones de agua, como por ejemplo Israel. Pero este tema vamos a seguir dedicándole tiempo porque tiene un valor estratégico. ¿Qué buena noticia tiene para el día de hoy?
Tú lo has dicho recién, hay países que son casi desérticos y sin embargo se han logrado establecer. Desde 1850 Gran Bretaña tiene un servicio completo de agua y alcantarillado, por lo que significa que toda la población tiene acceso a alcantarillado. En cambio, en el mundo, según los datos de Bill Gates, hay más de la mitad de la población no tiene acceso a un inodoro, a una instalación sanitaria. Sí, agua, carencia de agua, no es una fatalidad, depende. Inglaterra, digo, 1850, Israel, cero gotas de agua cuando nació en 1948 y actualmente no existe la sed en Israel, no existe. Toda la población está dotada de acceso a agua segura y está aplicando ahora la investigación artificial a controlar permanentemente que la calidad del agua se mantenga. Una buena noticia. El agua depende mucho del medio ambiente. En cuanto se desequilibra el medio ambiente, perdemos, hay los choques naturales tremendos y el agua se nos envenena, se nos mezcla, desaparece. Recordemos que en la Biblia, una anécdota central, no anécdota, sino hecho central, es el diálogo permanente de la divinidad con Moisés, Moisés pidiéndole agua cuando van por el desierto, porque del agua depende la subsistencia misma del pueblo en los años del desierto, y golpeando la roca para ver si la divinidad le suministra agua, que se la suministra. Una buena noticia. Un grupo de empresas con responsabilidad social y de la sociedad civil, un grupo muy fuerte de voluntarias, las mujeres siempre tienen un rol en lo del agua fundamental, pelearon para que en Costa Rica, que es un país con una buena situación ambiental, pero siempre con los riesgos de usar para su agricultura, una buena agricultura, usan muchos fosfatos que sirven como fertilizantes. El fosfato está prohibido en Europa, en toda la Europa más avanzada, y se vende en América Latina como negocio y envenena a los fertilizantes y a la naturaleza. Se hicieron una gran campaña ahora, en los últimos meses, para que se prohíban los fosfatos contra las grandes transnacionales. Y la ganaron. Las empresas con responsabilidad social y las voluntarias de Costa Rica le ganaron a las grandes empresas y se prohibió terminantemente por parte de las autoridades la utilización de los fosfatos. Esa es una forma de luchar contra el agua. Otra buena noticia, Panamá se está quedando sin agua. En Panamá eso es gravísimo porque país de 4 millones de habitantes, del que depende el 12% de todas las exportaciones mundiales, porque a través del canal de Panamá, tanto China como Estados Unidos envían buena parte de sus exportaciones alimentarias en muchos casos, etcétera. Y al quedarse con poco caudal de agua, los barcos no pueden pasar. Y entonces, contra 20 años que pasaron, de 20 barcos que pasaron el año pasado, el último año fueron 12 barcos, porque hubo una gran sequía y en las condiciones de crisis climática, el agua se reduce para barcos de gran calado, etc. Entonces están construyendo un canal paralelo que va a habilitar el acceso de aguas complementarias, una compleja operación de ingeniería para salvar el agua que a su vez llega a millones y millones de personas en el mundo si permite que los barcos fluyan y eso llega. Se están habilitando, en una palabra, el elemento central, en este caso el agua, para poder llegar. Esas son dos buenas
Dos
noticias.
muy buenas noticias importantes vinculadas al agua, ambas. ¿Y qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy este objeto que nos trazamos con usted en tratar de iluminar la mente, los corazones y las almas de aquellos que toman decisiones y de aquellos que empoderan a los que toman decisiones, que somos todos, ¿no? El pueblo.
El Papa Francisco se ha ocupado de temas centrales para el género humano, pero con poca frecuencia se menciona que el Papa aboga fuertemente contra la pena de muerte. En el mundo están los que son a favor de la pena de muerte, como algunos que nos sorprenden desde Estados Unidos, de los grupos más ultraderechistas, etcétera, que hacen propaganda sistemática por la pena de muerte, y que dicen que miden el nivel de eficiencia de un Estado por el número de ejecuciones en la silla eléctrica, etcétera. Lo que no se ha medido es el número de errores en las ejecuciones, porque hay institutos en Estados Unidos. Hay siempre las dos cosas que se preocupan por presentarse a los condenados a muerte, ofrecerles asistencia jurídica y ver si su caso es revisable, si no hubo errores procesales, por ejemplo, que los ha habido con frecuencia, o sea, falsos testimonios o testimonios poco valorados o una nota racial que llevó a los linchamientos en su época histórica y sigue llevando a injusticia con alguna frecuencia, etc. El Papa no tiene duda. El Papa dice, no debe haber pena de muerte. Tiene que haber todas las instancias judiciales y legales para garantizar el derecho a un juicio y debe haber castigo para aquellos que atentan contra la vida de los demás y que ponen en riesgo la vida de los demás, pero no nos adjudiquemos el rol que no tenemos. La pena de muerte no está en la facultad del ser humano no cometer errores en su administración y administrarla indiscriminada y masivamente. Los errores son gravísimos
Muchas
y van de los tiempos no tan antiguos de los linchamientos a los tiempos actuales, en donde los estados totalitarios y autoritarios aplican la pena de muerte con total liviandad, en muchos casos sin juicio, con garantías siquiera, etcétera, y producen estas injusticias atroces. O por allí, estos casos que vemos con cierta frecuencia, estuvo en la cárcel 25 años cuando lo iban a ejecutar. Apareció el testigo que reveló que el testimonio había sido falso, o se murió el testigo que había mentido, etcétera, etcétera, y se pudo salvar la vida, pero perdió gran parte de la vida en las cárceles.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Envíos a domicilio lideran la distribución de productos. Esto es según un estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Del relevamiento surgió que este método fue el preferido por los consumidores, representando el 70% de las entregas en el primer semestre de 2024, lo que marca un ligero aumento respecto al 67% del año anterior. Esta tendencia resalta la creciente importancia de contar con un sistema logístico robusto, capaz de manejar eficientemente grandes volúmenes de envío, lo que es fundamental para satisfacer las expectativas de los clientes en un mercado cada vez más competitivo. En cuanto a la participación del canal online en el total de ventas, se observó un aumento notable, pasando del 15% en 2023 al 21% en 2024. Esta tendencia indica que cada vez más empresas están priorizando sus canales digitales para llegar a los consumidores. De hecho, 5 de cada 10 empresas encuestadas consideran que el canal online ha crecido por encima o al mismo nivel que el canal físico. En conclusión, el informe deja claro que el comercio electrónico en Argentina está en plena expansión. Las empresas que logren adaptarse a estas demandas estarán en una posición privilegiada para capitalizar el crecimiento de este tipo de comercio. Los países más avanzados en inteligencia artificial. Un reciente estudio realizado por Zero Bones colocó a Estados Unidos en el primer lugar en avance en inteligencia artificial, con inversiones privadas por un total de $335.200 millones en la última década. Además, se crearon 5.500 startups y en 2024, el total de vacantes en inteligencia artificial alcanzó los 71.000 puestos. China ocupó el segundo lugar en el ranking, con inversiones totales por $103.500 millones. China ocupó el segundo lugar en el ranking, realizó inversiones por un total de $103.500 millones, tres veces menos que Estados Unidos. Si bien hay menos startups y vacantes relacionadas, China tiene más especialistas en inteligencia artificial en su fuerza laboral general. El Reino Unido ocupó el tercer lugar con inversiones por $22.200 millones. Israel ocupa el cuarto lugar, Canadá el quinto. Luego se ubicaron Alemania en el sexto lugar, India en séptimo, Francia en octavo, Corea del Sur noveno y décimo Singapur. La OIT advierte sobre el desafío de los jóvenes. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo destaca una preocupación persistente: el alto número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. A pesar de la mejora en las cifras globales de desocupación juvenil, los desafíos para los jóvenes en el mercado laboral sigue siendo significativa, con brechas regionales y de género que agravan la situación. El informe titulado Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024 revela que, a pesar de que la tasa de desempleo juvenil a nivel mundial se situó en su nivel más bajo en 15 años, los jóvenes de muchas regiones y especialmente las mujeres jóvenes no han experimentado una recuperación equitativa. Uno de los puntos más alarmantes del informe es que uno de cada 5 jóvenes en todo el mundo no tenía empleo ni estaba en educación o formación, siendo las mujeres las más afectadas, representando 2/3 de ese grupo. Además de la falta de empleo, el informe subraya que la calidad del trabajo para los jóvenes es otro desafío. Más de la mitad de los trabajadores jóvenes en todo el mundo están en empleos informales y en los países de renta baja, 3 de cada 4 jóvenes solo logran encontrar empleo por cuenta propia o trabajos temporales. Esta precariedad laboral contribuye a la inseguridad y la falta de perspectivas para un futuro estable, lo que según la OIT podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad social. Ninguno de nosotros puede esperar un futuro estable cuando millones de jóvenes en todo el mundo no tienen un trabajo decente y en consecuencia se sienten inseguros e incapaces de construir una vida mejor para ellos y sus familias, dijo Gilbert Ungwo, director general de la OIT.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Bueno, ahora sí, la sección que estábamos esperando de repensar el trabajo a cargo del doctor Neffa. ¿Cómo le va, doctor?
Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su llamado. Y es muy importante el congreso que está organizando nuestro compañero Llanesa en la Universidad de Gijón. Y es importante porque ha habido un cambio muy grande en el tratamiento de estos problemas relacionados con la salud de los trabajadores desde que la OIT en los años 70 nos propone el concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo que supera el mero análisis de la higiene y la seguridad en el trabajo. Bueno, posteriormente las investigaciones que se hicieron en el siglo pasado dieron lugar a un nuevo enfoque de estos temas y se empieza a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo y es en ese momento donde toma mucho más importancia la ergonomía como la ciencia y la técnica para poder adaptar el trabajo al trabajador. Y entonces ya la salud no se mira solamente como la salud física, sino también se toma en cuenta la salud psíquica y la salud mental. Y eso, digamos, se mide, con el modelo que nosotros estamos utilizando en Argentina, con varios ejes o variables. Bueno, por una parte, ¿cuál es la cantidad y cuál es la intensidad del trabajo? ¿Cuáles son los riesgos del medio ambiente de trabajo que influyen sobre el trabajador? ¿Cuál es el grado de autonomía que tiene el trabajador sobre su propio proceso de trabajo? Está de alguna manera sobredeterminado. El otro tema es el de las emociones. Es que el trabajador... en estas nuevas condiciones de trabajo, tiene que controlar sus emociones. Bueno, por otra parte, está el tema de las relaciones sociales y de trabajo. Es decir, todo el tema que tiene que ver, y que está un poco en la página de todos los diarios, el acoso, el hostigamiento, la violencia física, la violencia verbal. Y también está el tema de los conflictos éticos y de valores que muchas veces los trabajadores se ven obligados a mentir o a fingir para poder hacer el trabajo. Y lo que es cada vez más importante es la problemática, tal vez no tanto del desempleo abierto, sino del problema de la informalidad, del trabajo no registrado, de alguna manera, y entonces cuando se está cuestionando la seguridad y la estabilidad en el empleo. Entonces, todo esto hace que los trabajadores perciban estos riesgos y de alguna manera según cómo sean sus capacidades de resistencia y de adaptación, van a poder adaptarse y resistir a estos riesgos. De modo que me parece muy importante que esta problemática esté inscrita en el Congreso de nuestro colega Llanesa, y le hacemos llegar nuestros votos de éxito para esa actividad.
Muchas gracias, doctor Neffa. No sé si quiere agregar algo más. El próximo sábado 24 estamos iniciando la novena edición del curso Diplomado de Riesgos Psicosociales con el Instituto Argentino de Seguridad y con AFORGEAL, y sus clases inaugurales siempre son muy esperadas. No sé si quiere agregar algo más, y si no,
bueno, quiero felicitar al Instituto Argentino de Seguridad por esa actividad. Es pionero en la materia en Argentina, y digamos hasta ahora hay más de 200 personas que han cursado esa diplomatura utilizando los días sábados por la mañana durante varios meses, lo cual demuestra que hay un interés y tal vez una necesidad en el tratamiento del tema. De modo que nos volvemos a encontrar desde el día 24 y espero que eso estimule un poco a los profesionales de la higiene, la seguridad, ya sean técnicos, ingenieros, para poder organizar sus actividades con esa nueva perspectiva, que es muy enriquecedora, pero que requiere de alguna manera hacer una especie de reconversión de la concepción tradicional de higiene y seguridad para pensar en términos de riesgos psicosociales en el trabajo. De modo que es un desafío muy grande para todos ellos.
Así lo dijo usted, doctor Neffa. Es un cambio de mentalidad el que tenemos que gestar, y entre la especialización y las 9 ediciones del diplomado, doctor, le doy la buena noticia, que usted es artífice de todo esto, porque usted dio la vista del programa, usted viene hace muchísimos años bregando con los riesgos psicosociales. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en la agenda. Ya llegamos a los 500 profesionales casi formados.
Muy bien, felicitaciones.
A todo el equipo, usted también. Bueno, seguimos con nuestra programación y recuerden que cada tercer martes de cada mes pueden seguir al doctor Julio César Neffa aquí en el Observatorio del Trabajo.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ahora sí, les presentamos la entrevista del día. Le agradezco a Romo Santana. Esta música que ustedes escuchan es original, gracias a este pianista y cantautor que nos hizo esta contribución para poder hacer que nuestro contenido sea de mayor calidad. Y ahora en la entrevista del día vamos a dialogar con el doctor Gabriel Cutuli, que nos va a dar todas las novedades del Instituto Argentino de Seguridad en este su programa del Instituto Argentino de Seguridad, camino al Congreso Internacional de Preveras, que pueden ingresar a la página que es congreso.preveras. Pueden ahí conocer todas las novedades, cómo pueden acceder a este Congreso de Preveras 2024. Les recuerdo, congreso.preveras.org, que se realizará en Gijón entre los días 19 y 20 de septiembre. También tendremos las novedades del Congreso, que nos dará su presidente, el doctor Javier Llanesa. Así que no los hago esperar más y nos vamos a escuchar en primer lugar al doctor Cutuli y luego al doctor Javier Llanesa.
Muy buenas noches, mi querido amigo, mi querido conductor, mi querido director del Observatorio del Trabajo, Juan Domingo Palermo. Es un placer estar aquí como siempre. Buenas noches para el doctor Julio Neffa también, que siempre es un placer no solo encontrarnos en estos programas, sino que escucharlo permanentemente con sus comentarios, con sus ideas, con sus investigaciones y con el plasmar todas las veces que hablamos el hecho de esa sapiencia permanente, de tantos años de experiencia y aparte de su actividad actual, porque sigue estando en permanente evolución todo lo que es el sistema de trabajo. Buenas noches, por supuesto, también a nuestro queridísimo amigo también, Javier Llanesa. Bueno, querido amigo, y aparte debe estar hoy por hoy con la cuenta regresiva para su Congreso Internacional de Psicosociología y aparte de Ergonomía, en el cual lo va a organizar en Gijón, como estos 2, 3, casi 4 años que venimos participando. Realmente un congreso estupendo en el cual, bueno, le deseamos el mayor de los éxitos, porque no voy a estar presente como estuve en los 12 años anteriores, pero sí va en representación del Instituto Argentino de Seguridad y miembro de la comisión directiva, y estamos excelentemente representados nuestro querido amigo Palermo, y el cual le auguramos un éxito rotundo como el que nos tiene acostumbrados para este tipo de congreso. Bueno, nosotros estamos también a full en este cuatrimestre. Estamos haciendo un montón de cosas, largamos un montón de diplomaturas, diplomaturas en incendios, diplomaturas en una nueva que estamos sacando con la doctora Ana Lamas, realmente una excelente profesional con relación al tema de inteligencia artificial, y más que nada armamos una diplomatura para que toda la gente de seguridad se pueda aggiornar un poco en lo que es la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y salud ocupacional, que va a empezar en septiembre. Y que, bueno, nos llena de orgullo porque realmente no solo es un tema novedoso, sino que también de primerísima línea con los profesores que va a haber y la dirección de la doctora Lamas. Hicimos un concurso fotográfico sobre prevención de accidentes para que la gente pueda volcar en su caminata diaria, diríamos, todas aquellas causas potenciales que puedan provocar un accidente, con premios para aquellos que estén... más que nada lo estamos haciendo como para que puedan llegar a visualizar y relevar esas causas potenciales que a veces uno no se da cuenta y que en la empresa lo van a tener que hacer. En cada momento el profesional lo va a tener que hacer y lo tiene que hacer para eventualmente tratar de evitar el accidente, neutralizando o eliminando la causa potencial. Largamos también un curso de perito ambiental, un curso de formación de brigadistas con más de 100 personas de la zona de Neuquén y gente de acá de Capital Federal. Iniciamos las clases en la Escuela Superior y tenemos 3 especializaciones en las cuales continuamos, que es la de psicosocial, la de incendios y la de protección ambiental. Estamos esperando para noviembre que vamos a ser parte de la delegación de la Jornada Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo, el cual apoya el 100%, hablado con sus directivos, este congreso de nuestro amigo Llanesa. Y bueno, estamos también preparando toda esa delegación para viajar y una jornada bastante interesante en México, en el cual la delegación argentina se va a ver representada con excelentes trabajos y con algunas cosas más que nada como para afianzar un poco la LACET, que es esta asociación latinoamericana que viene ya hace 50 años luchando en pos de la prevención y en pos del cuidado de la vida de la gente. Estamos también con una diplomatura dando hoy por hoy en lo que es desastres industriales. Estamos en un congreso que en octubre va a ser en toda la zona minera del norte de la Argentina, que vamos a hacerlo con el primer congreso del noroeste argentino. Las diplomaturas ahora en riesgos psicosociales, ya la novena edición creo que va a ser este sábado, con gente de República Dominicana, con gente de Uruguay, con gente de Paraguay y con gente de España también. Así que estamos con una actividad bastante abultada en nuestra agenda. Y a propósito de estos congresos y a propósito de la LACET, es que no podemos viajar ahora en septiembre para Gijón, que nos encanta. No solo cómo nos reciben, sino también por el congreso, por las excelentes exposiciones, por todo lo nuevo que está y que uno, bueno, yo pienso que en los congresos uno nunca aprende, sino que va aggiornándose de diferentes temas para después profundizar. Soy partidario de eso. Entonces, acá en este tipo de congresos profundizamos todos, porque todos los temas son interesantes. Vamos a participar también de Intersec, que se va a hacer el Congreso también Nacional de Ergonomía acá en Argentina en septiembre, los primeros días, conjuntamente con un congreso de higienistas en el cual el instituto está invitado a participar y exponer uno de los temas que es la parte educativa, ¿no? En la cual nos estamos especializando más que nada por todos los cursos y todo el gran centro de capacitación que estamos haciendo. Así que con un montón de actividad, lo que deseamos más que nada, primero lamentamos el no poder ir, vamos a estar, como dije antes, excelentemente representados, le deseamos el mejor de los éxitos a Llanesa, que reitero, es como pedir algo que ya sabemos que va a salir bien, por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio, por toda la experiencia que tiene al organizar este tipo de congresos. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente, seguro después del congreso, para bueno, hablar un poquitito de que nos cuenten las novedades, los chismes y todo lo que trae aparejado este tipo de eventos que realmente nos llena de orgullo, no solo por Argentina, sino también por el hecho de este vínculo que creamos a través del Observatorio del Trabajo, a través de AFOR y a través de nuestro amigo Llanesa. Muchas gracias, un gusto, un placer y un gran abrazo para todos.
Buenas noches, estimados amigos. Gracias, Juan Domingo, por la invitación a participar en tu programa. Saludar también al doctor Cutili y al doctor Nefa, que, como siempre, en estos martes te acompañan y es un placer compartir con ellos. En primer lugar, quiero comentar el desarrollo de nuestro 14º Congreso Internacional de Ergonomía y el 18 Nacional, porque estamos a un mes vista del mismo. El día 18 de septiembre comenzamos con una jornada precongresual titulada Proteger a los que nos protegen, todo lo que son los riesgos psicosociales en las policías, sistemas privados de seguridad, fuerzas armadas. Y después de esta jornada, que celebraremos en las instalaciones del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales en la capital del Principado de Asturias, en Oviedo, pues nos dirigiremos por la tarde ya para Gijón, la ciudad que, como algunos saben, está pues a 25 kilómetros de la capital, y estaremos en Gijón para iniciar el día 19 este congreso. El contenido del congreso, que van a poder ver esta semana ya casi definitivo su programa, está compuesto pues de más de 20 mesas redondas, 7 conferencias y 3 talleres. Habrá una exposición muy importante de diversidad de exoesqueletos, la importancia de su selección para la mejor adaptación al puesto de trabajo y facilitar o eliminar los riesgos asociados pues a los movimientos repetitivos, a las posturas forzadas y a la prevención también de los sobreesfuerzos, ¿no? Los exoesqueletos, por lo tanto, van a tener un papel destacado en nuestro congreso de ergonomía y de psicosociología. Yo diría que prácticamente la mitad del congreso es de ergonomía, obviamente desde un punto de vista amplio, es decir, vamos más allá de lo que son los trastornos musculoesqueléticos, lo que es la manipulación manual de cargas, para desarrollar el campo de la ingeniería del factor humano vinculado a la seguridad de los sistemas de trabajo. Y el resto de las mesas redondas tienen que ver con distintos aspectos de los riesgos psicosociales, desde la gestión de los mismos hasta la relación entre los factores de riesgos psicosociales y lo que es la gestión de los recursos humanos. No se nos olvide que los factores psicosociales son factores de la organización del trabajo y su gestión es común a lo que es la gestión de las empresas, y desde el punto de vista de la prevención, pues es informar de las consecuencias que determinados factores de riesgo, cuando no tienen en cuenta la seguridad y la salud de los trabajadores o de las características físicas, mentales de los trabajadores, pues pueden acabar ocasionando un riesgo. Y ya sabemos que los riesgos psicosociales provocan, entre otras consecuencias, provocan absentismo. Sabemos también que el absentismo por este tipo de factores de riesgo son especialmente la duración de las bajas laborales, superan los 3 meses, 111 días exactamente, en algunos estudios recientes que se han realizado. Pero luego, claro, hay otra serie de problemas también vinculados a estos riesgos, ¿no? Como son las enfermedades por problemas cardíacos, problemas circulatorios, que cuando ocurren en el puesto de trabajo son reconocidos como accidentes de trabajo, ¿no? Y como ya he repetido en alguna ocasión, aproximadamente en España, 1/3 de los accidentes mortales de trabajo pues son por patologías cardíacas y patologías vinculadas a los problemas circulatorios. Y luego, claro, hay otro aspecto que es el más clásico, ¿no?, que tiene que ver con los daños psicosociales, ¿no? Y en este sentido, pues quiero mencionar el reconocimiento en el año 2020 del burnout como una enfermedad relacionada con el trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo también señalar cómo estamos asistiendo ahora a un abuso del término burnout, olvidándonos de que el burnout está relacionado con ese tipo de trabajos donde hay pacientes, donde hay discentes, donde hay usuarios, donde hay, en resumidas cuentas, personas, ¿no? El burnout podríamos decir que es un estrés crónico que tiene que ver o que se genera en aquellos puestos de trabajo donde se trabaja con personas, simplificando, es decir, policías, funcionarios de prisiones, médicos, profesores, etc. Pero últimamente, después de este reconocimiento de la OMS, nos encontramos que hay un cierto abuso de llamar burnout a lo que, por sus características, desde el punto de vista del concepto, un tema en el que se ha investigado muchísimo, pues da la impresión de que estamos hablando en general de burnout más que de este síndrome, de esta patología, ¿de acuerdo? Que está caracterizada por los siguientes términos: lo que es el agotamiento emocional, son 3 factores, uno es el agotamiento, otro es la despersonalización, ese desarrollo de actitudes y respuestas cínicas hacia las personas, que son los clientes, los usuarios, y luego pues también la decepción para el profesional en la medida de que siente reducida la realización personal, el deseo de abandonar la profesión, etc. Por tanto, estos 3 factores son los que determinan el síndrome del burnout y, por lo tanto, debemos llamar a las cosas por su nombre, porque si no estaríamos haciendo un flaco favor a las publicaciones que se han hecho sobre este daño psicosocial, ¿no? Publicaciones en español, un referente es el profesor Pedro Gilmonte, también el profesor Schofield y Schofield, mejor pronunciado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser mínimamente rigurosos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos problemas que caracterizan al burnout se deben fundamentalmente a las expectativas, ¿no?, que hay entre el profesional y luego la realidad en la práctica, ¿no?, de las funciones que desempeñan, ¿no? Cualquier parecido entre lo que nos contaban al inicio de nuestra actividad laboral y luego la realidad muestra esas diferencias, ¿no? También, y obviamente esto lo vemos en el sector público, donde hay una gran sobrecarga de trabajo porque faltan profesionales, ¿de acuerdo? Y faltan también estímulos, motivaciones, etc., ¿no? Y además no hay tampoco ese feedback tan importante, reconocimiento del trabajo, ¿de acuerdo? Luego hay otra serie de factores que lo que genera es una interacción negativa, ¿no?, entre las circunstancias, el entorno, el equipo, los usuarios. Tenemos también como otro punto relevante de las consecuencias del burnout las bajas expectativas de refuerzo ante el adecuado desempeño del trabajo y las altas previsiones de castigo ante errores, ¿no? Y otra cosa que realmente desgasta, sería una consecuencia, es que estamos hablando siempre de un trabajo emocional. Creo que esa es otra característica del burnout, ¿no? Estamos trabajando con personas que sufren, personas que tienen problemas, personas que experimentan algún tipo de problema, ¿no? En el ámbito sanitario lo tenemos claro, también en el sector educativo, qué decir de los policías, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Que trabajan organizaciones, ¿no? Donde la característica es trabajar con personas, ¿de acuerdo? Es evidente que trabajar con personas no va a ser siempre un problema, ¿no? Pero la organización tiene que tener presente que si no hay una adecuada gestión de los factores organizacionales, de los factores psicosociales, y si no se eligen las personas, digamos, adecuadas, claro, hay factores personales que también influyen en que aparezca burnout en unos casos y en otros no. Pues todos estos aspectos son los que debemos tener en cuenta y evitar esa generalización de llamar a todo burnout cuando en la mayoría de los casos, por la naturaleza del trabajo, es un estrés, que es un tema grave, por supuesto, ¿no? Pero bueno, con estas palabras lo que quería de alguna manera es evitar esa confusión, no sé si es una ligereza o si es intencionada, pero que desde luego el burnout es el burnout y el estrés es el estrés. Pues acabo aquí, muchísimas gracias a todos por seguir el Observatorio del Trabajo y todo listo para nuestro congreso. En menos de un mes ya arrancamos. Buenas noches a España y buenas noches a los oyentes argentinos y latinoamericanos, que sé que hay muchos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.